Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Testimonios, noticias, entrevistas, todo ello se puede marcar en las líneas de este programa y también con la colaboración de dos técnicos en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y también de quien les habla, saludos, Íñigo Ben. De camino ya este 22 de abril, domingo 22 de abril, que es el cuarto domingo de Pascua y que es muy conocido con el sobrenombre del Domingo del Buen Pastor. También a las 12 de la mañana se efectuará la clausura del Año Santo Lebaniego, que hemos vivido durante todo un año, este tiempo de perdón, de reconciliación con el Señor. Casi 1 millón de peregrinos se han acercado hasta el monasterio enclavado en las faldas de los picos de Europa. Bueno, pues en este contexto vamos a iniciar nuestro programa. ¿Les parece? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, estamos hoy con un invitado, con Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. Él es un sacerdote y es delegado de misiones y director de obras misionales pontificias en nuestra diócesis de Santander. Buenos días, Pedro, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, te tenemos hoy aquí para que nos hables, porque este domingo, 22 de abril, es tradicionalmente el Domingo del Buen Pastor. Y en esa jornada, en este cuarto domingo de Pascua, se celebra la Jornada Misionera de Vocaciones Nativas. Pero también, desde hace unos años, se ha unido a este mismo domingo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es decir, que dos realidades, que aunque sean distintas, convergen en un mismo fin, la necesidad de orar por las vocaciones, ¿no? Explícanos. ¿Qué celebramos en esta jornada?
Pues sí, al escuchar el domingo el Evangelio de Jesucristo, buen pastor, yo soy el buen pastor que conoce a las ovejas, se nos invita a orar por los que van a ser los pastores del pueblo, ¿no? Los sacerdotes, también por las religiosas, por todas las vocaciones, en definitiva. Entonces, al rezar por las vocaciones, rezamos no solo por las vocaciones nuestras, de aquí diríamos de la diócesis nuestra de Santander, que como bien has dicho que abarca Cantabria y el Valle de Mena, sino también por las vocaciones del mundo entero. No olvidamos nunca que somos Iglesia Católica. Iglesia Católica significa que nos preocupamos de nuestras vocaciones, pero también son nuestras las vocaciones de los países que se llaman erróneamente, porque no hay ni primer, ni segundo, ni tercer mundo, todo es un único mundo, pero las que se suelen llamar tradicionalmente así del tercer mundo, sí.
También esto afecta a esta oración, afecta al despertar vocaciones en la vida consagrada, es decir, en religiosos y religiosas, ¿no?
Sí. No solo son los sacerdotes, son también las vocaciones de especial consagración, tanto de religiosos como de religiosas, sí.
Esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, ¿cómo nosotros podemos colaborar de alguna manera? Está muy claro, desde la oración, sí. Pero no solamente ese día, sino que nos acordemos en nuestras oraciones de la realidad de la necesidad de las vocaciones en todos los ámbitos. Pero en ese día, ¿qué se nos pide en especial?
En ese día se nos pide de forma especial que recordemos que la oración por las vocaciones es imprescindible y necesaria, pero que, como dice el Papa, muchas veces se pierden vocaciones por falta de ayudas económicas, ¿no? No solo se pierden vocaciones, sino que muchas veces las vocaciones tienen que ser acompañadas. Los sacerdotes hemos estado todos una serie de años en un seminario, mínimo 6 años. En mi caso fueron 10 años los que estuve estudiando en el seminario. Durante esos 10 años lo que estás haciendo es formarte. Tienes unos, unos profesores, tienes unos compañeros, tienes unos formadores, un director espiritual, un rector, unas personas que están contigo ayudándote, te están formando, te están ayudando a discernir la vocación, te están ayudando a saber cómo tienes que ser sacerdote en su momento. Y eso que hemos tenido aquí, ¿no? Y que gracias a ello pues tenemos sacerdotes pues con una calidad, pues pienso que bastante buena, también se pide pues para todos los países del mundo, ¿no? Recuerdo que el director de las obras misionales pontificias, de esta campaña de las vocaciones nativas, ¿no? Que es un portugués, Fernando, el padre Fernando, de los misioneros combonianos, pues nos contaba cómo él nos pedía una ayuda muy especial para los países del tercer mundo, porque veía esta grandísima dificultad, ¿no? De que muchas veces no hay formadores, no hay personas que estén al cargo de los seminaristas, principalmente por problema económico, porque una persona tiene que subsistir, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues yo me tengo que encargar de poder ayudar a los sacerdotes, a los formadores que puedan estar en el seminario, para acompañar a esos seminaristas y que salgan seminaristas bien formados, ¿no? Sí.
Tú has hablado precisamente de que tiene que haber de unos formadores, de que muchas veces las misiones están en países muy pobres, con escasos recursos. Nos citabas a los padres combonianos, que son conocidos en África como los padres blancos. Fíjense ustedes la tradición y el amor que tiene la población, esas poblaciones, esos países, a los combonianos, que les han llamado y les han puesto ese nombre de padres blancos. Pero la necesidad de orar es lo principal, porque Dios siempre pone, a través de las mediaciones humanas, pone los escalones para llegar hasta los objetivos. Pero hay una realidad, que es la realidad también de que las cosas muchas veces pues necesitan una financiación, que haya dinero para poder realizársela. En esta jornada que vamos a vivir el día 22, jornada del Domingo del Buen Pastor, ¿hay una colecta fraterna?
Pues sí. Mira, igual que con motivo del día del seminario, todas las parroquias de la diócesis de Santander hacen su colecta para el seminario de Santander, bueno, pues que sin duda necesitará ayuda, ¿no? Pero que también nos encontramos con que los países del tercer mundo cuentan con nosotros. O sea, ellos no tienen medios económicos, ¿no? Y los medios económicos dependen principalmente de la iglesia que está en otros lugares. Entonces, hay colecta, o sea, la conferencia episcopal la pone como una colecta para hacer, ¿no? Y bueno, pues sí, yo les animo, les invito a los curas a través de una carta que se les ha enviado, pues que las personas que lo deseen, que puedan hacer su aportación, ¿no? A través de unos sobres que se les han mandado, y el que quiera, pues que pueda colaborar, ¿no? Sin embargo, también hay otras opciones, ¿no? De colaborar, además de en la colecta, bueno, pues poniendo en un buscador de internet en el que uno quiera, Misiones de Santander o Misiones de Cantabria, pues sale la página web nuestra de la Delegación de Misiones de aquí de Santander, y ahí vienen pues la forma que tiene uno de ayudar, ¿no? A través de transferencias bancarias, bueno, pues y otras formas, ¿no? También tenemos nosotros las oficinas en la calle Florida 3, que es donde está la Casa de la Iglesia, la librería diocesana, y ahí está el despacho. Estamos todos los martes por la mañana, y además hay unas hojitas que uno puede arrancar y decir, bueno, pues yo me llevo este papelito pues para ver dónde puedo ingresar, dónde puedo hacer mi aportación, ¿no? Pues si uno no puede estar el martes por la mañana pues para dar su aportación en directo, pues bueno, pues cualquier otro momento. Pero sí que es importante que sepamos que igual que un católico piensa, o sea, se ayuda muchísimo pues para construcciones de pozos, para construcciones de centros de salud, que son todos importantes y necesarios, ¿no? Yo pienso que los católicos tenemos que darnos cuenta de que lo más importante de todo no es tanto un pozo que puede ser vuelto a inundar de tierra pues por los problemas que hay en África, o un centro de salud que puede ser derrumbado por la violencia, ¿no? Sino la formación de los agentes de pastoral, que son los que tienen que bueno, pues ayudar a la población nativa a comprender la misión de paz que tienen, ¿no? La misión de paz que nos transmite la Iglesia Católica, ¿no? Que es una misión de perdón, y eso lo hacen los sacerdotes y lo hacen las religiosas y lo hacen los religiosos, y de ahí la importancia, ¿no? Que no voy a decir yo que sea más importante ayudar a formar un sacerdote que un pozo de agua, pero no es tampoco menos importante, ¿no? O sea, por eso resaltar la importancia que tiene esta campaña.
Sí, todo lo que has dicho en realidad es efecto de una causa, y esa causa es la vocación. Si primero no se ha suscitado una vocación, no se ha seguido un camino, el camino del Señor, el camino de bien de ordenarse sacerdote o de consagrarse a la vida religiosa, y entonces esto hace que por amor al Señor y por seguir los consejos evangélicos, luego todo esto desemboque en todo esto que nos has dicho, que luego se hace materialmente. Porque a mí, Pedro, se me ocurre hacer una reflexión. Si nadie tuviéramos vocaciones, no existirían médicos, no existirían arquitectos, no existiría ningún tipo de persona especializada en nada, porque simplemente no estaría estimulado por desempeñar ninguna misión. En este caso, la vocación religiosa sí exige, porque así nos lo dijo el Señor textualmente en el Evangelio, necesita de nuestras oraciones. Porque además, en el lema, vosotros lo decís, tienes una llamada, que es una frase cotidiana que se convierte en toda un toque de atención para salir del encierro en nosotros mismos. Además, en este momento en el que hay tanto ruido ambiental, ¿no?
Pues sí, tienes una llamada. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que nuestro teléfono está sonando? Suena. ¿Cuántas veces ves que hay personas que no responden al teléfono? Pues porque a lo mejor están haciendo otra cosa, o ven que quien les llama a lo mejor no les interesa coger el teléfono, o uno recibe un WhatsApp y no responde, ¿no? Entonces el lema sí dice eso, tienes una llamada, pero tiene una especie de no vamos a decir coletilla, pero tiene una especie de completar ese lema, que tiene una llamada, la llamada por descontado es la del Señor, y es responde, o sea, se nos pide que respondamos a la llamada. El hecho de que hoy parece que no hay vocaciones aquí en nuestra sociedad occidental, no es que el Señor no llame, el Señor llama, el problema está en que por el ruido que acabas de decir, ¿no? O por el despiste que muchas veces puede tener una persona en su cabeza, la llamada está, el teléfono suena, el Señor nos grita y uno pues no responde.
Ajá. Sí, es como si un teléfono sonara en mitad de una sala llena de gente y el sonido de ese teléfono no se percibe, por poner un ejemplo vulgar, sí, ciertamente. Sí. Bueno, esto nada más como un dato que yo creo que puede ser estimulante, nada más como dato. Creo que son unos 130 los misioneros nacidos en Cantabria que están realizando misiones en países del tercer mundo, ¿no?
Sí, la mayor parte están en Sudamérica y hay muy poquitos en África. Pero sin embargo, sí decir que la mayoría de los seminarios y de los seminaristas que hoy hay en la Iglesia Católica están en África, ¿eh? Es decir, el número de seminaristas que hay en África hoy en día se acerca por muy pocos a los 60.000, son 57.966 Ajá. seminaristas, ¿eh? Con 507 seminarios, ¿no? Eso contrasta con lo que acabo de decir antes, ¿no? O sea, que nos parece que quizás América es un continente más... pues que tiene más vida, bueno, pues sin embargo no es así, o sea, no es así en el tema de seminaristas, que solo hay 436 seminaristas en todo América. La verdad es que a mí me chocó cuando vi estos datos, ¿no? Y por eso la importancia que tiene fomentar, ¿no? Y esas vocaciones, ¿no? En América, cuidar las que están en África. Y en Asia también es un número muy importante, o sea, son 20.000, casi 20.000 el número de seminaristas, ¿no? Y que están en este continente, ¿no? Bueno, son dos continentes que están despuntando en el catolicismo y que por descontado que tenemos que seguir apoyando.
Bueno, ya para concluir de una manera muy sintética, cuéntanos los objetivos que tiene esta jornada mundial de la oración, insisto, de la oración por las vocaciones y jornada también de las vocaciones nativas. Como hemos dicho, son dos jornadas en una, pero en definitiva se nos invita a rezar por las vocaciones sacerdotales, para que nazcan también vocaciones a la vida religiosa y también para que nazcan vocaciones nativas en el tercer mundo, si lo podemos decir así. ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, el principal objetivo es pensar en las vocaciones, orar por las vocaciones y saber que el Señor sigue llamando. Y seguir rezando para que el Señor continúe llamando y las personas puedan escuchar ese llamado, ese llamamiento que nos hace el Señor, ¿no? Además de esta oración, fomentar entre la gente joven, bueno, entre toda la gente joven, entre cualquier persona que reciba la llamada de la escucha, pues actitudes para poder escuchar la llamada y para responder. Y otro de los objetivos es eso, la colaboración económica, ¿no? La colaboración económica está fundamentada en la comunión dentro de la Iglesia, ¿no? Si esta es una campaña que es importante porque se unen tres instituciones de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, la CONFER, que es son todos los religiosos unidos en una asociación, y luego las obras misionales pontificias, ¿no? Si se unen estas tres entidades para una jornada de oración por las vocaciones anual, bueno, pues se nos pide pues que todos colaboremos con las vocaciones en estos países del tercer mundo, ¿no? Es por lo tanto una jornada de colaboración económica, ¿no? Quiero recordar obras misionales pontificias han sido creadas, llevan más de 100 años existiendo entre nosotros, es decir, no es una aventura que se ha iniciado ni hace 20 ni hace 30 años, no es la última ONG pues que se inventa el nombre de pontificio ni de ayuda al tercer mundo ni no, nada parecido, ¿no? Sino que es una organización de la Iglesia Católica creada por los pontífices para dar una respuesta, en este caso, a las vocaciones, y que está orientada pues a esto, a ayudar al tercer mundo, en este caso, ¿no? Porque sabéis que hay otras obras misionales pontificias, o sea, esta campaña que hablamos ahora, que es la de vocaciones nativas, quizás la de las obras misionales pontificias, la más conocida de las obras es la del Domum, que tiene un nombre que se llama Propaganda Fide, y luego la otra, pues quizás la segunda más conocida, es la del Domum, la segunda más conocida sería la de la Santa Infancia, la infancia misionera que se llama hoy en día, pero que no se ha dejado el nombre de Santa Infancia, porque la palabra Santa Infancia, a quien se refiere es a Jesucristo. Jesús es el santo infante, ¿no? Es el niño misionero por excelencia que es objeto pues de imitación por todos los demás niños, ¿no?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y con esta sintonía concluimos nuestro espacio con este apartado que dejamos siempre para el final, compartiendo el pan y la palabra. Se trata de proclamar el Evangelio que escucharemos en las misas de este fin de semana y también de una reflexión que nos hace el padre Agustino de la Comunidad de los Agustinos de Santander, Agustín Ribeiro. La lectura en este caso será del Santo Evangelio según San Juan. Les recordamos que este domingo, este cuarto domingo de Pascua, pues se celebra tradicionalmente el Día del Buen Pastor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice como comentario, como reflexión, que el Señor nos advierte sobre los falsos pastores que se aprovechan del pueblo y que se apacientan a sí mismos. El buen pastor, sin embargo, da la vida por las ovejas. Él, el Señor, sin haber cometido pecado, sufre la pasión por nosotros, carga con nuestros pecados, sube al leño para curarnos. El Señor nos defiende de todo peligro. No perecemos y nadie puede arrebatarnos de su mano. No hay otro guía que nos conduzca por verdes praderas y nos dé la vida eterna. ¿Y nosotros? ¿A quién seguimos? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Qué voces seguimos? Y por último, esta oración que pertenece al Salmo 23, un precioso salmo que será para ustedes muy familiar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Espejo. COPE, estar informado.
Y ayer se celebraba en el Obispado de Santander una rueda de prensa para hacer balance del año santo lebaniego, cuya clausura, como saben ustedes, se efectuará este domingo 22 a las 12 de la mañana mediante el cierre de la Puerta del Perdón. Como características más relevantes figura la internacionalización que ha adquirido en esta ocasión el año santo lebaniego. Así han venido peregrinos de países de prácticamente todo el mundo. En total se han acercado al monasterio de Santo Toribio con este año jubilar más de 942.000 peregrinos. El vicario general, el responsable de hablar en la rueda de prensa, Sergio Yata, exhortó a dar valor a la gran reliquia del Lignum Crucis, que como saben ustedes es el mayor pedazo de la cruz de Cristo que se conserva en el mundo, por lo que tiene un significado y relevancia internacional. Además, resaltó que con la clausura de la Puerta del Perdón no se cierra Santo Toribio, lugar al que debemos seguir nosotros peregrinando en busca de la misericordia del Señor. Estas eran sus palabras.
Tenemos que dar valor a esa gran reliquia que tenemos, no solo por dimensiones, sino por la importancia y el significado que tiene para el mundo entero. Es impresionante cuando peregrinos que vienen con otras lenguas completamente diversas a la nuestra se postran ante la cruz y la adoran con profunda veneración. Con la clausura de la Puerta del Perdón no se cierra Santo Toribio. Santo Toribio tiene que ser un referente no solo nuestro, sino de todos. Que alguien que venga a Cantabria tiene que acercarse a Santo Toribio, y los cántabros de un modo especial también. El carácter internacional que tiene el Lignum Crucis verdaderamente nos desborda a nivel general. Ha adquirido una relevancia internacional muy importante, con peregrinos de Centro Europa, Francia e incluso, bueno, pues de multitud de lugares, y cada vez hay más presencia de peregrinos de la zona oriental, chinos, sobre todo de Europa del Este también vienen muchos peregrinos. Internacionalmente podríamos hablar de los países más cercanos, Portugal, Francia, Italia, que a veces por nuestra similitud y origen latino es más fácil la comunicación, sino también multitud de peregrinos que, aun con la dificultad de la lengua, pues se han hecho presentes.
Bien, pues aquí tenemos que poner punto final a nuestro programa. Recuerden que el próximo viernes estaremos con todos ustedes en el Espejo de la Iglesia en Cantabria a partir de la 1:30 de la tarde. Saludos y que tengan una semana muy positiva. Adiós.